iglesia primitiva. Y no debemos pensar que esos primeros apóstoles y los diáconos y así los nombres mencionados, que eran muy diferentes que nosotros. Tal vez su idioma sí, porque pues algunos hablaban español, ¿va? Pero otros hablaban griego y así por el estilo. Su vestuario tal vez era diferente, usaban túnicas más que todo. Sus costumbres diferentes, pero creían en el mismo Señor Jesucristo que nosotros, tenían el mismo Espíritu Santo que nosotros y tenían la misma palabra de Dios que nosotros. Entonces, cuando leemos acerca de sus vidas y lo que ellos lograron hacer, no debemos decir, bueno, eso fue allá en ese entonces, ya no podemos vivir de esa manera, ya no podemos ver la mano de Dios obrar de esa manera. Hermanos, Dios puede obrar grandes avivamientos, grandes moveres de Dios en nuestros tiempos como hizo en el libro de Hechos, porque nada ha cambiado. El mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, la misma palabra, la misma salvación. La cosa que debemos mantener en mente cuando leemos el libro de los Hechos no es decir, wow, esos apóstoles sí hicieron mucho. Dios hizo mucho a través de los apóstoles. Llamamos el libro los Hechos de los Apóstoles, pero para ser más específico sería los Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, porque ellos eran los instrumentos humanos que Dios utilizó. En nada diferente que usted y yo. No crean que ellos son una clase de creyentes ya más arriba que uno, que no podemos hacer y hacer servir a Dios como ellos hicieron. Y yo quisiera enfocarme, mis hermanos, en un grupo de creyentes que se encuentran en Hechos 17, desde versículo 10 hasta versículo 12. Nada más tres versos vamos a leer. Sé que es una porción pequeña, pero vamos a estar yendo a otras partes, así que tres versículos aquí va a ser suficiente para iniciar. Hechos 17, versos 10 al 12, dicen así: entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y fueron estos más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Oremos, Padre Celestial, gracias por tu palabra y gracias por esta porción que acabamos de leer. Queremos, Señor, que tú nos enseñes a través de tu palabra en esta mañana. Y este ejemplo que vamos a ver de los berianos, que podamos también imitar, Señor. No a un hombre, sino imitar algo noble que ellos hicieron. Ayúdame a hablar con, Señor, con facilidad en esta mañana para que haya entendimiento de todos y que podamos ser guiados a toda verdad a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo pedimos todo esto. Amén y amén. Muy bien, un poco del contexto. En versículos 1 al 9, Pablo y Silas habían estado en Tesalónica y salen de Tesalónica después de un encuentro peligroso con unos judíos incrédulos. De paso, en paréntesis, algunos miran al Nuevo Testamento como un libro antisemítico, o sea, en contra de los judíos. Porque muchas veces los judíos están en oposición a Cristo. Pero de ninguna forma esa acusación tiene validez. ¿Sabe por qué? Porque la cabeza de la iglesia, que era de la tribu de Judá, era un judío. Así que esa es una falsa alegación que la gente a veces hace, no, que pinta a los judíos de una forma negativa, de ninguna manera. Porque hay judíos que creían y judíos que no creían. Los que no creían, los incrédulos, se oponían a Cristo, se oponían a los apóstoles y a todo lo que la iglesia estaba haciendo en ese entonces. Pero los judíos que creían ya no levantaba la bandera judía en alto como si fuera la cosa más importante. Levantaba la bandera de Cristo. Su identidad ya tenía un otro adjetivo supremo. Estoy en Cristo. Como dice Pablo en Gálatas 3, no hay judío, ni griego, no hay libre, ni siervo. Somos hijos de Dios por fe en Cristo. Así que eso venía a ser lo más importante. Así que no piensen que ningún judío se convirtió. Muchos judíos se convirtieron, pero lo que pasa es que ya no sacaban sus pechos diciendo que eran judíos, sino agradecidos porque ellos podían conocer al que cumplía la profecía del Mesías. Conocían al Señor Jesucristo. Cierro paréntesis. Así que había unos judíos que se oponían a Pablo y Silas. Ellos deciden salir de Tesalónica. Y luego en versículo 10 los vemos en otra ciudad. Una ciudad que actualmente es allá en es parte de Grecia. En ese entonces se llamaba Berea, una provincia, una ciudad mejor dicho, en Macedonia. Y tal vez los bereanos y la ciudad de Berea no tiene tanto renombre como Babel o como Canaán o como Jerusalén o como otra ciudad así con renombre. Pero algo muy pequeño, tres versos, podemos ver una tremenda descripción que Lucas, el autor de este libro, pero inspirado por Dios, obviamente, escribió acerca de los berianos. Leámoslo otra vez en versículo 10. Entonces los hermanos, luego de noche, enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Esto es tremendo. Pablo y Silas salieron de Tesalónica, una ciudad vecina de Berea, porque hubo oposición de los judíos, ¿cierto? Cuando llegan a Berea, ¿cuál fue el primer lugar a donde fueron a ministrar? En la sinagoga de los judíos. Debemos apreciar ese amor profundo que Pablo tenía para su pueblo, para que ellos fuesen salvos. Él había dicho en Romanos capítulo 10, ojalá, parafraseando, pudiera ser yo anatema, apartado de Dios, y que mis hermanos israelitas fuesen salvos. Tan grande, tan profundo era el amor de Pablo para la nación de Israel, que él siempre quería ver su salvación. Aunque lo rechazaron en una ciudad, él fue a la siguiente y se encontró en una sinagoga. Y esto no es ni primera ni última vez. Pablo continuamente en el libro de los Hechos encuentra la sinagoga y la usa como cuartel de operación. De ahí predica a Cristo, cosa peligrosa, porque muchos de los judíos se oponían a Cristo, pero él se atrevía a hacer eso por ganarse a su pueblo. Así que ellos están allí en la sinagoga de los judíos. Verso 11, ya vamos a entrar al mensaje. Y fueron estos, ¿quiénes? Bereanos y judíos. Están en la sinagoga, así que mayormente serían judíos, y son de la ciudad de Berea. Estos fueron más nobles que los que estaban en Tesalónica. Ahora bien, no vean esto como un insulto de los tesalonicenses, porque cuando leemos la carta escrita a ellos, es una buena iglesia. Buenos hermanos, fieles. Y no es decir que los bereanos eran nobles y los tesalonicenses no. Dice, no, los bereanos excedían en su nobleza. Eran más nobles. ¿Pero por qué? ¿Tenían más dinero? ¿Tenían un estilo de vida superior? No, nada por el estilo. Nada de eso. Nada físico, sino todo espiritual. Primero quiero que vean la actitud que tenían. Verso 11. Dice, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Hermanos, los bereanos escucharon a Pablo y a Silas en esa sinagoga, pero con diligencia, con solicitud, procurando entender qué era lo que se les estaba siendo predicado. Ahora, primero noten que estaban en la sinagoga. Ahora, en el Antiguo Testamento, bueno, en el Nuevo Testamento, mejor dicho, en los Evangelios, vemos a la sinagoga semejante a la iglesia, en el sentido es que era el lugar establecido para la gente reunirse, para escuchar palabra de Dios, para adorar a Dios. Así que era tan común ir a la sinagoga que Jesucristo mismo tuvo esa costumbre. En Lucas 4, versículo 17, nos enseña eso. Jesús, conforme a su costumbre, entró a la sinagoga el día sábado, el día de reposo, y se levantó a leer. Así que estos judíos podían escuchar de Cristo porque estuvieron en el lugar donde debían haber estado. Estaban en la sinagoga. Que si alguien no estuvo en ese día, perderían esta visita de Pablo y de Silas. Hermanos, vayan a Hebreos 10. Yo sé que ustedes tal vez conocen el pasaje de memoria, porque es uno de los primeros pasajes que uno aprende cuando es salvo y se escucha a menudo, de Hebreos 10, versículo 25. No dejando nuestra congregación o de congregarnos. ¿Por qué? Porque en vez de congregarse, hay otro grupo que no se congrega. Y lamentablemente lo han convertido en costumbre, como algunos tienen por costumbre. Ahora bien, no leímos el pasaje, pero en Lucas 4, Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga. Pero aquí vemos que otro grupo tenía la costumbre de no ir a la iglesia, de no ir al templo, de no estar con la congregación. Y déjame ser muy claro en cuanto a esto. No hay nada de magia sobre este edificio. Es conveniente venir a un lugar que es amplio, que todos podemos estar sentados sin estar así. Ojalá fuera así, que hubiera más gente, ¿va? Pero por el momento estamos bien, estamos cómodos aquí. Es cómodo tener un lugar donde podemos venir. Y usted no tiene que preparar su casa para venir de 50 personas, porque aquí tenemos espacio. Pero si la iglesia estuviera en otra parte, ahí estaría la congregación. La congregación no es limitada por ningún edificio. Habiendo dicho eso, las iglesias, las primeras, iniciaban en casas o en el intemperie, en cuevas, a escondidas, y era una congregación tan legítima como nosotros en este templo. No se necesita un edificio para congregarse, perdón, para tener una iglesia, pero sí se necesita una congregación. La congregación son las personas. El templo es el edificio, es el lugar donde la iglesia se reúne. Así que uno pudiera malinterpretar lo que estoy enseñando. Porque yo no diría que es iglesia si yo tengo 50 seguidores en línea que me ven a mí predicar de mi habitación. No hay congregación. No es congregación. Congregación implica presencia en un lugar, donde quiera que sea. Donde quiera que sea. Ahora bien, este medio que tenemos transmitiendo los mensajes es para ayudar a los que no puedan venir por alguna enfermedad o por algo así. Pero saben ustedes, y la Biblia enseña, que tiene que haber una congregación, una reunión. Y la costumbre debe de ser de congregarse, no de no congregarse. ¿Por qué? Sigamos verso 25. Más exhortándonos. Cuando tú vienes a la casa de Dios y eres parte de la congregación, tú me exhortas. Cuando tú vienes a la congregación, yo te exhorto. Es una exhortación mutua. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Saben, reunirse en la iglesia no es algo que debe ir disminuyendo en nuestras vidas según maduramos en la fe. O sea, bueno, cuando era nuevo necesitaba ir mucho para aprender. Pero ya que sé mucho, no, pues ni tengo que ir, porque seguramente lo que el pastor va a predicar, eso ya yo lo sé. No me va a enseñar nada nuevo. Pues con esa actitud no. ¿Qué te voy a enseñar si vienes con esa actitud? La actitud correcta, cuando uno viene a la casa de Dios, como tienen los berianos, es escuchar, recibir con diligencia, con solicitud, con interés. Pero ni siquiera he llegado a eso realmente. Primero estoy hablando del esfuerzo de mover tu cuerpo de la casa al lugar donde está la iglesia. En este momento en la 161 Cross Street. Pudiera haber un domingo cuando estamos en otro lado. Pero aquí está la congregación en este momento. Ahora, los berianos llegaron al lugar correcto para escuchar palabra de Dios. Llegando aquí, ya hice el esfuerzo, aquí estoy. Me levanté, me bañé, me cepillé, aquí estoy. ¿Cómo debo escuchar ya que el pastor está predicando? Eclesiastés capítulo 5. Eclesiastés capítulo 5 y versículos 1 y 2. Vamos a leer. Cuando fueres a la casa de Dios, paremos ahí. La expectativa de Dios es que tú vayas a la casa de Dios. No es por si cual casualidad que vayas. No, no. Cuando fueres, tú vas a ir. Y cuando fueres, guarde tu pie y acércate más para huir que para dar el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Hermanos, la actitud correcta es venir a la casa de Dios para huir. Yo quiero huir, no de un hombre. Y si tú viniste aquí para escuchar palabra de hombre, te equivocaste. Y yo nunca quiero darle palabra de hombre, quiero darle palabra de Dios a través de un hombre. Pero es la palabra de Dios que queremos transmitir en este lugar. Así que véngase para escuchar. Verso 2. No te despriesa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Yo creo que si todos viviéramos este versículo, venir a la casa de Dios para huir con pocas palabras, los chismes en la congregación acabarían. ¿No es cierto? Si venimos para oír lo que Dios tiene que decir y no para dejar saber lo que nosotros pensamos, no habría lugar para chismes y malentendidos y conflictos y roces, etc. Santiago 1:17 nos manda a ser prestos para oír, lentos para hablar y lentos para airarse. La idea que Dios siempre presenta en la palabra es, véngase para escuchar lo que Dios tiene que decir. Ahora, vayan a 2 Timoteo capítulo 2. La actitud de los berianos era una actitud de diligencia, de solicitud. La idea era, yo voy a la sinagoga, yo quiero escuchar palabra de Dios. Quiero aprender lo que Dios quiere decirme. 2 Timoteo 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Ahora bien, esta carta fue escrita a Timoteo, obviamente, un pastor, un obispo. Pero creo que el mismo consejo es aplicable para cualquier creyente. ¿Cuál es el consejo? De procurar diligentemente presentarte a Dios aprobado. La idea es que dependiendo de tu nivel de solicitud, de diligencia, o tendrás vergüenza o no tendrás vergüenza, como dice a continuación, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Hermanos, yo siempre trato de ilustrar este pasaje a través de un ejemplo conocido, a través de la labor física, el trabajo. Tú llegas a un trabajo nuevo y no sabes nada. Va el jefe, va otra persona y dice, mira, esto es lo que vas a hacer. Te voy a enseñar exactamente cómo quiero que se haga. Y te enseño todo el proceso. Cualquier pregunta, ya yo entendí. Ok. Ahora hágalo. Tome tu tiempo, pero hazlo bien. Hazlo tal como yo te enseñé. Y el jefe regresa después de 2 días, 3 días, tal vez al final del día, cuando sea. Si tú no pusiste en práctica lo que él te enseñó, tú te vas a quedar mal delante de él y vas a pasar una vergüenza. Porque no procuraste presentarte delante de ese empleador aprobado. Pero si tú escuchaste todo lo que él te enseñó, lo que él te enseñó, y tú pusiste en práctica en esa labor física lo que ellos te mandaron a hacer, tú estás esperando con alegría su retorno. Para que él diga, oye, diga, buen trabajo, lo hiciste bien, todo lo que te enseñé lo pusiste por obra. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Hermanos, lo que Dios nos dejó de instrucciones, uno no puede dominarlo en un día. Para leerlo toma más de un día. Mucho más tiempo para poner todo en práctica. Es un libro grande. Instrucciones grandes que Dios nos ha dejado. Por eso Él dice, un obrero que traza, que usa bien la palabra de verdad. Es más, quiere una vida entera. Pero no llegan al punto en su vida cristiana donde dice, bueno, ya yo lo sé suficiente, no tengo que aprender más. No, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Como ese obrero no orgulloso, pero agradecido por lo que ha aprendido a hacer. Hermanos, esta es la actitud correcta cuando venimos a la casa de Dios. Vuelvan a Hechos 17. En el versículo 11, vemos a los berianos que recibieron la palabra con toda solicitud. Aparte de su presencia física en la iglesia, en la sinagoga, nos demuestra que sus corazones estaban allí también. Porque tú no haces algo con solicitud si tu corazón no está en eso. Tú haces de corazón lo que realmente te interesa. Así que déjame añadir a lo que les estaba diciendo de venir a la casa de Dios. Bueno, voy a hacer el esfuerzo y voy a mover mi esqueleto de mi casa para el santuario, para que el pastor esté contento. Traga su corazón también. Porque si traes tu esqueleto para este lugar, pero tu corazón anda por allá pensando en qué otra cosa tiene que hacer, pensando en otro, algo más, de balde viniste. Porque no va a recibir mucho. Los berianos movieron sus cuerpos para la sinagoga y después con interés, con corazón entregado, recibieron la palabra con toda solicitud, con toda diligencia. Realmente les interesaba el mensaje que estaba siendo dado. Hermanos, yo sé que no todos los mensajes que predico son muy, muy interesantes. Tal vez puede haber unos más interesantes que otros. Pero si lo ve de esa manera, nunca va a recibir bendición a tiempo completo. Pero si tú vienes con esta actitud, Dios, mi corazón está en tu palabra. Yo sé que el pastor va a usar la palabra. Así que independientemente de lo que él diga, quiero que tu palabra sea de bendición para mi vida. Con esa actitud, Dios se va a asegurar, Dios se va a encargar de que usted reciba el alimento espiritual necesario. De eso estoy seguro. De eso estoy segurísimo. Dios no va a dejar de bendecir espiritualmente a aquella persona que viene buscando el alimento espiritual de parte de Él. Tal vez alguna exhortación recibe que ni siquiera fue parte de la enseñanza, que estaba a la par de un pasaje que está volviendo, Dios te lo indica. O sea, hermanos, Dios no va a dejar de bendecir a esa persona que viene buscando de Él. Eran nobles los berianos, corazones entregados a escuchar la palabra de Dios. Ahora, en versículo 11, sigue diciendo, al final, escudriñando cada día las Escrituras, si estas cosas eran así. La acción de los berianos era simple y sencillo, escudriñaban las Escrituras. Escudriñar es examinar, inquirir, averiguar cuidadosamente algo. no es leer por encima, no. Escudriñar es escuchar diligentemente después a todas las escrituras que están en tus manos. Las revisas. Ahora, aquí hay una cosa. Usted y yo tenemos más de la Biblia que los Bereanos.
¿Cómo?
Sí. Nuestra Biblia es más grande que la de ellos. ¿Sabe por qué? La Biblia, para ellos, las Escrituras, no incluía la mayor parte del Nuevo Testamento. Posiblemente ni tenían los Evangelios. Probablemente no. Las Escrituras para ellos, mis hermanos, tienen de Génesis a Malaquías. Tú y yo tenemos otros 27 libros de Mateo hasta Apocalipsis. Pero los Bereanos escudriñaron todo ese Antiguo Testamento. Pero ¿cuál era el propósito? Y aquí es lo muy importante de este mensaje, mis hermanos. Ellos escucharon de Pablo y Silas, palabra de Dios. Pero tú y yo escuchamos acerca de Pablo. Claro, Pablo va a escuchar palabra de Dios. Pablo va a predicar palabra de Dios. Ellos no tenían esa distinción bien clara todavía. Porque no estaba aquí preservado por años y años. Ellos no sabían si este hombre que venía a predicar en la sinagoga era un verdadero ministro o un falso. No, pues era Pablo. Tú y yo sabemos eso. Ellos no tenían esa garantía de que era ministro verdadero de la palabra. Así que ellos nos dejan un ejemplo bien importante. Ellos escucharon con diligencia, con corazones entregados, y después, cuando fueron para sus casas, cuando salieron de la sinagoga, escudriñaron en las Escrituras para ver si lo que habían escuchado era correcto o no, si estas cosas eran así. Con esto, los Bereanos nos demostraron que la autoridad máxima no es el apóstol Pablo, no es Silas, no es Pedro, no es Juan, no es ningún pastor, no es ninguna. La autoridad máxima es o son las Escrituras. Por eso, por un lado tienen sus apuntes, ¿verdad?, de lo que Pablo predicó. Y al lado en su escritorio estaban las Escrituras. Bueno, Pablo dijo así de Cristo: déjame ver qué dice la Biblia acerca de lo que Pablo dijo ahí. Y si hubiera, no es que hubo, si hubiera una contradicción entre lo que Pablo dijo y lo que las Escrituras decían, los Bereanos nos dejaron saber que lo que tenía más palanca en su vida era la palabra de Dios. Por eso usaron las Escrituras para filtrar todo lo que Pablo enseñaba. Ahora, eso es un ejemplo muy importante. Porque nosotros también podemos escuchar verdaderos ministros y falsos ministros. Personas promoviendo una cierta agenda. Y necesitamos un colador. Algo para... por lo cual puede pasar esa predicación a ver qué sale limpio y verdadero y puro. ¿Y sabe? La autoridad que ellos tenían es la misma que nosotros tenemos. Son las Escrituras. Van conmigo a Proverbios 25. Proverbios 25 y verso 2. Proverbios 25, 2 dice: gloria de Dios es encubrir la palabra, mas honra del rey es escudriñar la palabra. Es una cosa honrosa, o como decían hechos, es noble, escudriñar la palabra de Dios. Ahora bien, eso requiere trabajo, mis hermanos, porque eso, podríamos decir, es tiempo extra. Tú no vas a escudriñar las Escrituras mientras estás escuchando la predicación. Bueno, el pastor dijo: déjame verificarlo ahora mientras... No, porque vas a perder el mensaje. Ahora bien, estamos en una iglesia donde casi siempre les enseño, vamos a tal pasaje, vamos a ver. A veces cito, a veces parafraseo. Y esas son las cosas que usted debería escudriñar en su propio tiempo. A veces hago un comentario, a veces digo una verdad, pensando que usted conoce la Escritura. Pero tal vez a quienes dicen, no, yo no conozco ese pasaje. Usted debería tomar el tiempo para averiguar, escudriñar, ¿por qué dije lo que dije? ¿Por qué dije como verdad lo que acabo de decir si no lo vimos en blanco y en negro? Y aquí, mis hermanos, vemos la importancia de la Escritura. Quiero ver una serie de pasajes acerca de esto. Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22. No es un misterio a los que vienen aquí que el enfoque que tenemos en los cultos, las predicaciones, es la palabra de Dios. No es nada que tratamos de esconder. Queremos ser reconocidos como creyentes bíblicos. ¿Por qué? Porque ahí está la autoridad. Y estos pasajes que leeremos ahora nos va a dejar saber claramente la importancia que Jesús y los demás ponen a la palabra de Dios. Mateo 22, versículo 29. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Noten, si uno ignora las Escrituras, tú puedes tenerlas a tu alcance. Puedes tener la Biblia completa en varios idiomas en tu casa. Pero si ignoras las Escrituras, vas a errar. Vas a fallar en las creencias. Vas a fallar en doctrina. Vas a fallar en comportamiento. Porque estás ignorando lo que Dios te dio para filtrar tu vida, para filtrar tus creencias, para filtrar tu doctrina. Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Mateo 26. Las Escrituras no nos dejan ser ignorantes. Mateo 26, verso 56. Y aquí es uno de muchos pasajes que podríamos leer que dice básicamente lo mismo. Dice: mas todo esto se hace para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándole. Las Escrituras, mis hermanos, son proféticas. ¿Cuántas veces no vemos esta frase? Para que se cumpla lo que fue dicho por Isaías, por Jeremías, para que se cumpliese tal profecía, tal y cual sucedió. O sea, miren esto, como ya fue profetizado, tiene que pasar. No es que tal vez vaya a pasar, probablemente va a pasar. Lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, como lo que se escribió en el Nuevo Testamento, se tiene que cumplir. Así que si hay profecías todavía no cumplidas, ¿cómo qué? ¿El arrebatamiento? ¿La segunda venida de Cristo? Esas cosas tienen que ser cumplidas. Pero si yo ignoro las Escrituras, o si alguien me dice, no, eso no va a pasar, están ignorando las Escrituras, y las Escrituras dicen que ustedes están en error, porque mi autoridad me dice que si la Escritura dice algo, que se tiene que cumplir. Ahora bien, el problema es que queremos que todo pase durante nuestra vida, ¿verdad? Pensamos que nosotros somos la única generación que tenemos acceso a esta promesa y queremos que ya se cumplan ya. Pero hay que ser pacientes todo el tiempo de Dios. ¿Saben, hermanos? Esperaron 4,000 años por la profecía del Mesías. Esa profecía fue dada a Eva en el huerto de Edén, en Génesis 3:15, de un Mesías que aplastaría la cabeza de la serpiente. Generaciones y generaciones y generaciones pasaron, Noé, su familia, Abraham, Moisés, David, Salomón, etcétera, etcétera, hasta que Dios usó una virgen llamada María para traer el mundo al Hijo de Dios encarnado. 4,000 años entre Adán y Jesucristo. Así que no nos cansemos de esperar que se cumplan las profecías que son para la iglesia de Jesucristo, específicamente el rapto, el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Proféticos son las escrituras. Lucas 24. Lucas 24 y verso 27. Lucas 24, verso 27, dice: comenzando desde Moisés y de todos los profetas, declarábales en todas las escrituras lo que de él decían. Jesucristo les dio una enseñanza a los hermanos de Emaús, discípulos, acerca de él mismo usando el Antiguo Testamento. Y usted dice, pero el nombre de Jesús no está en el Antiguo Testamento. Exactamente, exactamente. Pero por profecías, por símbolos, por apariencias, tú puedes enseñar a Jesucristo desde las escrituras del Antiguo Testamento. Es más, Jesús lo hizo de todos los libros, de todos los profetas. Así que cada vez que abrimos la Biblia, eso testifica de Jesucristo de una u otra manera. Las Escrituras cumplen ese propósito. Segunda Timoteo capítulo 3. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos 15 y 16. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salud por la fe que es en Cristo Jesús. Paremos ahí. Esto obviamente fue escrito a Timoteo. Él es la persona aquí. La niñez de Timoteo, mis hermanos, no lleva al Antiguo Testamento. No era tan viejo Timoteo. O sea, Timoteo vivió miles de años después de que Moisés escribió los primeros cinco libros. Miles de años después de Job, miles de años después de Isaías y los profetas, Samuel y todos ellos. Sin embargo, esto estoy diciendo por una razón. Pablo lo llama las Sagradas Escrituras. Pero ¿sabe lo que Timoteo no tenía? Los originales. ¿No es cierto? ¿O ustedes creen que él tuvo la copia original del libro de Génesis, que sobrevivió 4,000 años, y Timoteo lo tenía en su alcance? No. Copias. Digo esto porque hay una facción de personas, cuando hablan de la Biblia en términos así halagüeños, dicen, los originales son los inspirados. Nosotros por mucho tenemos una copia, una traducción, que no es igual. Error. Pablo le dice a Timoteo, tú has sabido las Sagradas Escrituras, aunque Timoteo nunca tuvo en sus manos los originales, por mucho tuvo copias y traducciones. Y aún así lo llama las Sagradas Escrituras. Así que yo no tengo que poner calificación cuando digo nosotros tenemos la inspirada palabra de Dios. Hay quienes dicen, no, los autógrafos, los manuscritos. No. Tú y yo tenemos, como Timoteo, en nuestras manos, en nuestro acceso, a nuestro acceso, las Sagradas Escrituras. La Santa Biblia. Y eso nos guía a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigamos 16. Toda escritura, otra vez, lo que Timoteo tenía en su alcance. Copias, traducciones, pero escritura. Toda escritura es inspirada divinamente. Es por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Miren, hermanos, lo que tenemos aquí, la Santa Biblia, las Sagradas Escrituras, es lo único que existe en este mundo que no vino de la mente de un hombre. Es inspirado por Dios. Dios mismo inspiró lo que nosotros tenemos. Ahora bien, ¿qué significa eso que Dios inspiró? Que Dios inspiró. Van a 2 Pedro capítulo 1. Ahora bien, por los que están esperando que les diga la palabra en griego, van a seguir esperando. Sí, sé cuál es, pero ¿de qué viene, de qué sirve decirlo? Si yo no hablo griego y usted tampoco. ¿Para impresionarles? Mejor le digo en español, nuestro español, lo que es la inspiración con otro pasaje que usa esa frase. ¿Qué les parece? Segundo de Pedro capítulo 1, verso 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana. Ok. Estamos acercándonos a lo que es inspiración. Noten, no vino a la existencia por voluntad humana. Eso tiene sentido. Porque si fuese por voluntad humana, los autores de ciertos libros no escribirían de sus propios errores. Cuando Moisés ahí narra acerca de su desobediencia a Dios en Éxodo y en Números, no lo haría si fuera por voluntad humana. Cuando David escribe su rebelión en Salmo 51 por voluntad humana, no quería hacerlo. ¿Quién lo va a querer hacer? Pero miren lo que dice. Sino los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Siendo guiados. Miren esto. Aquí está la, así funciona la inspiración. Dios quiere traer un mensaje al mundo. Lo que es el mensaje. Cualquier mensaje de Génesis, Apocalipsis. Y hay una gran variedad ahí. Dios podría dejar letras en las nubes, ¿verdad? Para todos ver. Pero Dios es más práctico. Dios dice, voy a dejar el mensaje usando mi creación. Voy a usar santos hombres y voy a poner en ellos mi inspiración y mi guianza para que cuando ellos tomen ese lapicero, esa pluma, y comiencen a escribir, ellos están haciendo el trabajo, pero esas palabras que están grabando es lo que yo quiero que se grabe ahí. Todo lo que está en la Biblia está ahí porque Dios así lo quería que se dejase escrito. Si lo dije como lo quería decir. Porque no quiero dejarles saber, no quiero hacerles pensar que Dios aprueba todo lo que se encuentra en la Biblia. Hay cosas pecaminosas, muy malas, que Dios obviamente no quería que pasaran. Pecados del hombre, pecados de la mujer. Pero está en la Biblia. Dios quería dejarlo escrito para enseñarnos algo. Tenemos muchas cosas. Así que así funciona la inspiración. Y es ilustrada por una forma muy sencilla. Ese piano que usted ve atrás, la batería que usted ve atrás, la guitarra que también está por allá, no hace nada por sí solo. Ay, pastor, tengo este teclado que... Ok, está bien, yo sé que hoy en día hay cierta tecnología que los instrumentos se tocan solos. Pero por lo regular, ahí están los instrumentos. No hace nada. Cuando mi hija se sienta atrás del piano y comienza a tocar, ¿quién es responsable o qué es responsable por la música que sale? ¿El piano o ella? Ella es el ímpetu, la inspiración atrás de la melodía. Si toca una mala nota, sale mal. El piano simple y sencillo es un instrumento. usado por ella para producir esa música. Dios usó a hombres falibles, hombres con errores, hombres con fallas, pero dispuestos a servirle para dejar escrito un testimonio fiel. Y miren esto, estamos en 2 Pedro, ¿verdad? En verso 19 es llamada la palabra profética más permanente. Ahora bien, nos hace pensar, si esta palabra es más permanente, significa que hay otra, pero su nivel de permanencia no es igual que esta. Para saber qué es eso, leamos desde versículo 16 a 18. Porque no os hemos dado a conocer la potencia y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas por arte compuestas, sino como habiendo con nuestros ojos, propios ojos, visto su majestad. Porque él había recibido de Dios Padre honra y gloria, cuando una tal voz fue a él enviada de la magnífica gloria: este es el Hijo amado, el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estamos juntamente con él en el monte. Tenemos también la palabra profética más permanente. ¿Saben lo que es? Verso 16, 18. Es aquella ocasión cuando Jesús llevó a tres discípulos, Jacobo, Pedro y Juan, al monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan? Están allá por Mateo 17. Y Jesús los llevó a la cima del monte y fue transfigurado delante de ellos. Ellos vieron su resplandor, vieron su ropa tan blanca que ningún lavador lo puede hacer tan blanco. Y ellos lo vieron, vieron a Moisés y Elías que hablaban con él, con Jesús, de su fallecimiento, lo que iba a cumplir. Y ellos escucharon la voz celestial, la voz del Padre, como él dice aquí: este es mi Hijo amado. O sea, ellos vivieron eso. Entonces, si lo vivieron, Pedro siendo uno de ellos, ¿por qué dice que tenemos una palabra que es más permanente? Porque Pedro es como tú y yo. Ese acontecimiento en el monte, para este tiempo ya habían pasado unos 30 años, más o menos. Piense algún recuerdo en su vida de hace 30 años. Para algunos tal vez tenían 10 años, otros 20, otros 30. Pero yo te aseguro de algo. Y no lo estoy llamando mentiroso, pero yo sé cómo es. Si usted me quiere narrar ese evento, un cumpleaños, una graduación, algún logro que usted hizo, y usted me lo dice ahora, 30 años después, no va a ser igual como sucedió. Algún detallito va a fallar. Estoy seguro de eso. Y no es que usted lo hizo a propósito. Simple y sencillo. Nuestras memorias fallan y si fueran hace 50 años, y hace 60, entonces tal vez aún más falla la memoria. Así que Pedro en su humildad nos deja saber: yo viví esa experiencia en el monte. Y sí, yo sé lo que escuché. Pero algo más permanente es lo que estoy dejando escrito. Verso 19, la palabra profética que es más permanente. Porque mi memoria puede fallar, pero lo que yo estoy dejando escrito por inspiración del Espíritu Santo, eso va a permanecer unos 2,000 años en el futuro. Y si el Señor tarda en venir, 3,000 años en el futuro. Esa escritura no va a fallar, es infalible. Así que la palabra de Dios, mis hermanos, siempre debe ser nuestra autoridad máxima cuando escuchamos una predicación. Vuelvan a Hechos 17. Vamos a regresar a los Berianos. Hechos 17, verso 11. Al final dice: escudriñando cada día las escrituras, diariamente. Algo de rutina. No bastaba con un día. Diariamente, leyendo, meditando, escudriñando las escrituras, pero con este propósito: si estas cosas eran así. O sea, hasta que escucharan a Pablo de nuevo, iban a seguir escudriñando lo que habían oído. Y cuando escuchaban otra predicación, seguirían escudriñando esto hasta otra predicación. Pero siempre la meta era determinar si lo que ellos habían escuchado era cierto o no, verdadero o falso. Bueno, déjenme compartirles algo, y esto es con toda honestidad. Yo viví una experiencia esta semana que, si ha pasado una o dos veces en mi ministerio, ya es mucho. O sea, y no lo digo de vanagloria, que casi no ha pasado. Un hermano, no voy a mencionar su nombre, no es que hizo algo malo, hizo algo muy bueno. De hecho, de acuerdo a esto. Y me dijo, pastor, tenía una inquietud de algo que usted dijo en la predicación. Claro, ¿qué es? Y mencionó algo. Y dijo, ok, sí me acuerdo que dije eso. Y después me citó unos tres pasajes que iban acerca de ese tema. Y dije, y entonces dijo, así que no veo cómo puede ser como tú dijiste. Y en vez de enojarme, dice, no, tú estás mal y cómo te atreves a cuestionar. No, no. Gracias, hermano. Y no era nada grave. Bueno, les voy a decir, era cerca del tiempo que Noé predicaba. Que yo había dicho, creo que la semana pasada, antepasada, que él predicó 120 años, en esperanza de, esperando en el tiempo del arca. Y gracias a Dios, digo gracias a Dios porque así lo veo, este hermano me hizo ver que cuando Noé recibió el mandamiento de construir el arca, ya tenía hijos. Según Génesis 5:32, tuvo sus hijos a los 500 años. Y él entró al arca a los 600 años. Así que máximo podía haber predicado 100 años. Y había dicho 120. Dice, ah, pastor, eso no. Está bien. Tal vez no es nada grande. Pero es lo que me muestra es esto. Ese hombre, ese hermano, como un beriano, no solamente vino para escuchar, sino escudriñar lo que la palabra de Dios decía. Y estaba muy contento cuando eso pasó. Y el reto, mis hermanos, para todos. No, es que yo sé que yo puedo fallar, mis hermanos. Claro que sí. En este caso fue algo sencillo, diríamos. Pero siempre, ustedes tienen el deber de escudriñar las Escrituras para ver si lo que yo estoy diciendo es así o no es así. Si se lo hicieron con Pablo, que era apóstol, ¿cómo yo no voy a esperar que lo hagan conmigo? Quiero que lo hagan. El ejemplo noble de los berianos es escudriñar para verificar o para corregir lo que fue dicho en la predicación. Así, con toda confianza. Y usted, pastor, usted dijo algo y la verdad, no sé, tal vez estoy mal, pero lean estos pasajes. No creen que lo voy a botar de la iglesia, excomulgar. Al contrario, voy a estar feliz que usted prestó atención y usted escudriñó la palabra. Ahora bien, si está mal lo que está diciendo, también te voy a mostrar. Pero si es correcto, gocémonos en que tenemos un Dios que nos ilumina a todos. Así que los berianos, mis hermanos, eran nobles. Y no simplemente, bueno, como Pablo está aquí, hay que creer cada palabra. Escuchemos a Pablo, según Pablo alinea con las Escrituras. Si Pablo va por aquí, las Escrituras van derechito, vamos con las Escrituras. Siempre es el método de la Biblia. Quiero terminar verso 12. Y es el resultado. Así que creyeron muchos de ellos. Gloria a Dios. Esto es el resultado deseado. En verso 10, unos ministros llegan a la sinagoga, comienzan a predicar, comienzan a ministrar, a hablar de Cristo. En verso 11, las personas escuchan, las personas averiguan, las personas son convencidas. Y en verso 12, así que creyeron muchos de ellos. Y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Hermanos, creyeron para la salvación después de escuchar el mensaje de Dios. y ver la prueba en las Escrituras. Lo que quedaba era creer. Y cuando creyeron, mis hermanos, ellos fueron salvos. Miren cómo, vamos a continuar leyendo. Porque miren cómo Pablo los llama ahora. Verso 13. Mas como entendieron los judíos de Tesalónica, que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron y también allí tumultuaron al pueblo. Empero luego los hermanos enviaron a Pablo que fuese como la mar. Y Silas y Timoteo se quedaron allí. ¿Lo vieron? En verso 10, son los judíos en la sinagoga de Berea. En versículo 14, ya son hermanos que están auxiliando a Pablo. ¿Cuál fue el cambio? Escucharon la palabra, recibieron la palabra, creyeron la palabra. Y ese grupo de judíos no convertidos, después de escuchar, de recibir y invocar al Señor, ellos fueron salvos, hermanos que hasta dieron asistencia a Pablo y a Silas. Así que, hermanos, el reto para esta predicación, cualquier predicación, otro hermano, cuando esté converso con alguien de la fe en Cristo, escucharlo, sí. Poner su corazón, sí. Con diligencia, sí. Si hay que tomar notas, hágalo. Si usted tiene buena memoria, está bien. Y después, pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Porque ni yo, ni cualquier otro pastor, por más viejo que sea en la fe, por más sano que sea en la fe, por más años de experiencia que tenga predicando, es infalible. Nadie. Solo la palabra de Dios. Así que escudriñemos la palabra de Dios y ahí no nos vamos a equivocar como individuos ni como iglesia tampoco. Que Dios nos ayude a hacer y seguir el ejemplo de estos berianos nobles que escudriñaron cada día las Escrituras. Vamos a orar. Padre celestial y nuestro gran Dios, qué bueno eres tú, Señor, para con nosotros. A la verdad, no merecemos nada de tu misericordia ni de tu amor, y aún así Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y hemos escuchado del propósito de su muerte, a darnos vida eterna, a darnos perdón de pecados. Gracias, Señor, porque por la fe en Cristo es que somos tus hijos. No por obras de justicia que hayamos hecho, sino por tu gracia, tu misericordia nos ha salvado. Y Señor, eso no es el fin de algo, más bien es el inicio de algo. Porque ya nos interesamos en tu palabra, ya escuchamos tu palabra, ya nos congregamos con otros hermanos y ya tenemos acceso a las Escrituras. Y Padre, yo te ruego que cada vez que cualquier hermano aquí, cualquier hermana, escuche una predicación, que pueda escudriñar las Escrituras para dar validez o anular lo que está siendo predicado. Porque entendemos y creemos firmemente que la autoridad máxima viene de tu palabra, porque es inspirada por Dios y es preservada para siempre. Así que ayúdanos a pegarnos más y más a tu palabra, Señor. Y así nos vas a ayudar de no caer en error, en creencia, error en conducta, cada vez que usamos tu palabra en la forma de vida. Así que ayúdanos, Padre, como congregación, a acercarnos más y más a ti a través de las Escrituras que nos hablan de Cristo. Como cantamos al principio, todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. Señor, que tu palabra nos sustenta en un mundo que quisiera hacer caer nuestra fe, en un mundo que quisiera esconder nuestra fe, en la carne que quisiera desanimarse de la fe. Tu palabra nos sirve de sostén. Así que, Padre, gracias por tu palabra. Es una gran bendición tenerla, y aún en nuestro idioma, para leer, amar, atesorar y poner por obra. Bendice a mis hermanos que han venido este día y cualquier otra persona que pueda recibir bendición de este mensaje. En ese nombre glorioso de Jesús que pedimos todo esto. Amén y amén.